Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45, que se genera aquí en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 30 de enero del año 2015. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en darles la más cordial bienvenida. Estos son algunos de nuestros titulares. Estados Unidos niega enfáticamente la posibilidad de devolver la base militar de Guantánamo. El Senado en Estados Unidos aprueba el proyecto de ley para la construcción del oleoducto Keystone XL. El presidente Barack Obama anticipa que en su presupuesto 2016 tratará de poner fin a lo que denominó la austeridad en el marco de la recuperación económica. Y precisamente hablando de eso, tendremos en entrevista a nuestro buen amigo, el doctor Isaac Cohen, para analizar los temas de la economía en Estados Unidos. Así que aquí empezamos, Estudio 45. La Casa Blanca fue enfática en negar la posibilidad de devolver la base militar de Guantánamo, tal y como pidió el gobernante cubano Raúl Castro. Jefferson Asprilla tiene este informe.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el cierre o la devolución a los cubanos de la base de Estados Unidos en Guantánamo no forma parte de las negociaciones o diálogos que adelanta la administración Obama con La Habana para normalización de relaciones diplomáticas.
Try to provide you with more information about the views of the administration. I was able to obtain additional information.
Para tratar y entregarles más información sobre la opinión del gobierno, logré obtener información adicional que me permite concluir y descartar cualquier discusión sobre la devolución de la base militar en Guantánamo a los cubanos. El presidente cubano Raúl Castro recientemente exigió a Estados Unidos levantar el embargo, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo y otorgar una compensación como parte del camino a una normalización de relaciones entre ambas naciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, un grupo de senadores presentó en el Senado estadounidense un proyecto de ley para levantar las restricciones de viaje a los estadounidenses y residentes legales hacia Cuba. El informe con Alberto Pimienta.
Un grupo de 8 senadores, 4 demócratas y 4 republicanos aseguran que es momento de que esta restricción desaparezca.
No hay garantías de que esto traerá democracia el próximo año o el siguiente, pero creo que es más probable que ponga en lugar condiciones en las que la democracia llegará más pronto.
El proyecto de ley también facilitaría las transacciones bancarias necesarias para los viajes. Este paso se da después de que el gobierno de Barack Obama anunciara 12 categorías que no necesitan permiso para viajar a la isla. Los senadores afirman que la visita de estadounidenses creará oportunidades democráticas.
Démosle la oportunidad a nuestro pueblo de viajar y no solamente traerán dinero para gastar, sino que traerán nuevas ideas, nuevos valores y cambio real a Cuba.
El senador Jeff Flake aseguró que dentro de un año cualquier estadounidense podrá comprar un boleto para viajar a Cuba. Flake también dijo que en la sociedad estadounidense existe consenso para levantar la prohibición. Se espera que algunos senadores se opongan a la propuesta, como el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, que se niegan a cualquier acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Adicionalmente, un proyecto de ley paralelo será presentado también en la Cámara de Representantes. Se espera que los republicanos en esa instancia del Congreso se opongan.
Yo no espero en ninguna medida en la Cámara que pueda avanzar si su intención es de debilitar las sanciones que solo el Congreso puede modificar.
Los senadores confían en que la presencia de ciudadanos de Estados Unidos en la isla logrará lo que otros programas estadounidenses no pudieron en décadas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Nos vamos a una muy breve pausa y cuando retornemos estaremos hablando de presupuestos y otros temas.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El Departamento de Seguridad Nacional podría quedarse sin fondos en muy poco tiempo y es por eso que su titular les ha pedido a los miembros del Congreso que no bloqueen los gastos que ellos necesitan en esa dependencia. Angélica Herrera nos cuenta más detalles.
En su informe anual sobre el estado de la seguridad nacional, el secretario Jay Johnson instó al Congreso a aprobar el presupuesto de la agencia para este año fiscal sin las enmiendas con las que los republicanos buscan dejar sin fondos las acciones ejecutivas en materia de inmigración.
En estos tiempos, el presupuesto de seguridad nacional de este gobierno no debe ser un juego político. Instó al Congreso a aprobar una ley de gastos libre de enmiendas políticas.
Johnson explicó que pese a una disminución en el número de inmigrantes que intentan entrar de manera ilegal a Estados Unidos, su agencia implementará medidas para reforzar aún más la seguridad en la frontera con México, entre ellas ampliar el muro que separa a los dos países.
No estamos declarando misión cumplida. Nuestros expertos han determinado que necesitamos más vigilancia de aeronaves, más tecnología de radar y otros equipos que hemos solicitado para el año fiscal 2015.
Al Congreso le queda menos de un mes para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, vigente hasta el 27 de febrero. El tema seguramente dará lugar a intensos debates legislativos en las próximas semanas. Los republicanos argumentan que con la propuesta para bloquear los fondos de la ley de inmigración quieren proteger los valores constitucionales, mientras que los demócratas acusan a la oposición de jugar con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, ya que el departamento también lidera los esfuerzos antiterroristas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y precisamente una de las más grandes preocupaciones es la seguridad en la frontera. Y es por ello que Lina Correa preparó este informe.
En la mira, las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, bajo la lupa de tres exsecretarios de Estado.
Por primera vez en la historia, cada región del mundo está unida en tiempo real y afecta a las demás de manera simultánea.
En los retos, todos coinciden. El primero de ellos, desde la perspectiva del exsecretario de Estado George Shultz, equipara a Rusia con el Estado Islámico.
Ellos dicen, nosotros no creemos en países, y eso parece estar en relación con lo que Rusia está haciendo.
Los eventos de los últimos días han demostrado que lo que muchos habían asumido como un conflicto congelado es aún, de hecho, candente.
Y no menos preocupante para los tres es la negociación que lidera la administración Obama en alianza con el grupo de los 5+1 sobre el programa nuclear iraní.
Irán ha explotado este conflicto para buscar posiciones de poder dentro de otros países, y todo esto desarrollando un programa nuclear de potenciales consecuencias globales.
Pero el exsecretario de Estado George Shultz alertó sobre la necesidad de no olvidar el peligro que enfrenta Estados Unidos en su propio vecindario.
Tenemos que determinar cómo ayudarlos y por qué las condiciones son tan malas que los padres en El Salvador, Honduras y Guatemala envían a sus hijos para ver si ellos pueden conseguir algo mejor.
Y si bien su visión también puso las alertas sobre otra amenaza.
Debemos ser más fuertes y eso significa fortalecer a las fuerzas militares. Pero eso del recorte presupuestal me parece como una locura legislativa.
Todos coincidieron en que a pesar de los grandes retos, también hay grandes oportunidades
con una economía en resurgimiento y una revolución energética que nos da confianza en nuestro futuro.
Lina Correa, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
El Senado en Estados Unidos aprobó la construcción del oleoducto Keystone XL con una votación de 62 a favor y 36 en contra. 53 senadores republicanos y 9 demócratas votaron por este proyecto de ley que autoriza construir el oleoducto que tiene 840 kilómetros y que el presidente Barack Obama ha prometido vetar mientras continúan las revisiones ambientales federales. De ser construido, el oleoducto aumentaría el flujo de petróleo de Canadá a refinerías en Estados Unidos, algo que ha sido calificado como un beneficio económico y energético por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Él sostuvo que la construcción de este proyecto de infraestructura bombearía, literalmente, miles de millones de dólares a nuestra economía. La senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, observó el tema en términos geopolíticos y planteó la siguiente pregunta: ¿no es mejor recibir petróleo de nuestro amigo y aliado Canadá que de Venezuela? Después de años de poco avance en el Congreso, la legislación adquirió un estatus de enfrentamiento ideológico, poniendo a la derecha y a la izquierda en puntos opuestos de la tubería que cruzaría los estados de Montana, Dakota del Sur y Nebraska. A pesar del apoyo de 9 demócratas, los republicanos no alcanzaron la cantidad de votos necesarios para anular el voto del presidente Obama. Esta sería la primera legislación de alto perfil que el mandatario vetaría desde que asumió el cargo hace ya 6 años. Y a otro tema, el presidente Barack Obama busca poner fin a lo que él denominó como la era de la crisis manufacturera y austeridad sin sentido, al dar a conocer su plan de gastos del gobierno 2016. La Casa Blanca informó a través de un comunicado que el mandatario llamaría a eliminar los recortes automáticos del gasto que acordó con algunos legisladores republicanos durante la crisis presupuestaria de 2011, dada la recuperación económica que ha experimentado el país en los meses recientes. La propuesta de presupuesto de Obama se conocería este próximo lunes. El presupuesto incluye 1,000 millones de dólares en nueva ayuda para Centroamérica, parte de un amplio esfuerzo para hacer frente a la crisis migratoria de niños no acompañados, según informó la agencia de noticias Reuters. La Casa Blanca dijo que los recortes automáticos del gasto han perjudicado a la economía de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas, y que Obama busca revertir plenamente los draconianos recortes al tiempo de proporcionar aumentos legales de gasto para seguridad militar y otros programas nacionales.
Escuchen Estudio 45.
Y ya que hablamos de temas económicos, nada mejor que recibir a nuestro invitado de hoy. Me da muchísimo gusto saludarlo, como siempre, al doctor Isaac Cohen. Él es economista internacional, consultor, experto en temas financieros. Doctor Cohen, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Muy bien, Yoconda. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. Estamos hablando ya de presupuesto 2016 y al parecer lo que impulsa esto es la recuperación económica que se está viendo en el país, que tiene mejores cifras ahora, doctor.
Bueno, efectivamente, la economía de Estados Unidos tuvo en 2014 un desempeño vigoroso que se tradujo en la creación de casi un promedio de casi 250,000 nuevos puestos de trabajo mensualmente. Entonces, eso significa de que tenemos una economía en expansión y que los recortes del presupuesto que se aprobaron cuando la economía estaba teniendo dificultades para recuperarse en el año 2011, como usted muy bien lo dijo, pues habrá que revisarlos porque las circunstancias han cambiado definitivamente. Tenemos excepcionalmente, porque Estados Unidos es la única economía avanzada que está creciendo, mientras que Japón y Europa pues están todavía tratando de salir de la recesión. Entonces tenemos que revisar esas cosas a la luz de las circunstancias nuevas que hacen que la economía de Estados Unidos se haya recuperado vigorosamente a partir del año pasado.
Doctor Cohen, es por eso también que la Reserva Federal muestra optimismo en cuanto no solamente al crecimiento de la economía, sino al comportamiento actual de la economía. No hay ninguna posibilidad de que hayan cambios en las tasas de interés en el curso de los próximos meses, aparentemente.
Efectivamente, conforme al comunicado de la Reserva Federal emitido el miércoles, hay optimismo respecto a la recuperación, se reconoce que es una recuperación vigorosa, y al mismo tiempo se admite que hay en Estados Unidos una baja inflación, casi nula, a pesar de que el empleo está aumentando. Y eso es una circunstancia extraordinaria que se ha venido a confirmar aún más por el hecho de la caída de los precios del petróleo, porque la inflación en Estados Unidos probablemente no llega a 1%, mientras que la meta del Banco Central es 2%. O sea que estamos en ese sentido bastante bien, y eso hace que la Reserva Federal haya dicho que puede seguir siendo paciente, ese fue el término que utilizó, para esperar subir la tasa de interés cuando sea más oportuno. Porque desde pronto luego no se ve en el horizonte esta alza de las tasas de interés, lo cual significa que la economía se puede seguir expandiendo, porque si la Reserva Federal sube la tasa de interés, va a frenar la economía.
Doctor Cohen, esta disminución en los precios del petróleo, ¿podríamos considerarlo como uno de los elementos claves para esta recuperación económica, sobre todo en este último trimestre?
Pues efectivamente, porque comenzó a caer el precio del petróleo más o menos en el verano del año pasado. Y la segunda mitad del año, yo diría, ya refleja esta caída de los precios del petróleo, que le ponen el bolsillo a las personas dinero que pueden gastar en otras cosas, mientras que antes lo metían en el tanque de la gasolina del automóvil. Entonces, eso hace que haya un aumento de la demanda y que las empresas se vean en la necesidad de contratar más trabajadores, y la prueba es que la tasa de desempleo está en alrededor de 5,6%, lo cual es bastante bajo. Estuvo a 7, llegó a 10 durante la crisis y ha estado bajando sostenidamente. De modo que sí, yo diría que esta caída de los precios del petróleo inicialmente lo que está haciendo es ponerle a las personas más dinero en el bolsillo para que puedan gastar más en otras cosas.
Claro, pero además las peticiones de subsidio por desempleo están en su nivel más bajo en los últimos 15 años, doctor Cohen, o sea que son definitivamente buenas noticias. ¿Esto hace posible que las proyecciones de economistas como usted vayan cambiando un poco sobre el crecimiento para 2015?
Bueno, mire, la esperanza es que continuemos en este proceso de vigorosa recuperación. Ahí hay varios riesgos. O sea, un riesgo puede venir por el lado del petróleo. El petróleo siempre tiene mucha inestabilidad, mucha volatilidad. Y por otra parte está el hecho de que las economías del resto del mundo no están creciendo. Tanto las economías avanzadas, como le mencioné, como las economías de mercado emergente, las de América Latina, por ejemplo. Brasil está creciendo casi nada. Economías estelares como Chile, Perú, que crecían a 6-7%, están creciendo 2% apenas. Eso significa de que las materias primas que exporta América Latina han sufrido y que no hay crecimiento en el mundo. Entonces, falta ver si Estados Unidos puede ser esta isla de prosperidad en medio, rodeado, de desaceleración económica. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, hay riesgos, pero la esperanza es que sostengamos esta tasa de crecimiento vigorosa que ha venido ocurriendo desde el año pasado.
Claro, tenemos que mantener la esperanza. Doctor Cohen, siempre es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por darle su tiempo a La Voz de América. Un abrazo.
Lo otro para usted. Muchas gracias, Yoconda.
Feliz fin de semana, doctor.
Gracias.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un grupo de manifestantes se pronunció frente al Congreso de Estados Unidos ayer, gritando consignas contra el exsecretario de Estado Henry Kissinger, acusándolo de haber planificado el golpe de Estado que puso a Alberto Pinochet en el gobierno de Chile. El informe con Alejandro Escalona.
La Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense sostuvo una audiencia sobre desafíos globales y la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, a la que asistieron los exsecretarios de Estado Madeleine Albright, George Shultz y Henry Kissinger. Un grupo de manifestantes protestó la presencia de Kissinger en el Congreso, ante lo que el senador republicano John McCain ofreció disculpas.
Chile, Henry Kissinger was one of the principal architects of the coup in Chile on September. I've been a member of this committee for many years.
Los manifestantes estaban acusando a Henry Kissinger de ser uno de los principales arquitectos del golpe de Estado que acabó con la presidencia de Salvador Allende en Chile en 1973. Y el senador McCain respondió: he sido miembro de esta comisión por muchos años. Nunca había visto algo tan denigrante y despreciable. Van a tener que callarse o haré que la policía del Congreso los arreste de inmediato. Váyanse de aquí, basura, dijo McCain. Doctor Kissinger, espero que en nombre de todos los miembros de esta comisión, de ambos partidos y de todos mis colegas, me disculpo profusamente, dijo McCain. Los manifestantes formaban parte del grupo antibélico Code Pink. Henry Kissinger fue secretario de Estado durante la controversial presidencia de Richard M. Nixon en la guerra de Vietnam. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Proyectos sociales están en la mira del presidente para el año 2016 y, por supuesto, incluirlas en su presupuesto. Ese es el informe que tiene para nosotros Juan Pablo Sarruc.
Se anticipa que el nuevo presupuesto del presidente Barack Obama incluirá cientos de millones de dólares para el proyecto denominado Medicina de Precisión. La iniciativa que dio a conocer el mandatario en su discurso sobre el estado de la nación tiene apoyo bipartidista. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló de la propuesta. El presidente será el anfitrión de una actividad en la Casa Blanca que incluirá a pacientes, investigadores, médicos y líderes del gobierno y de la industria que anunciarán detalles de su nueva iniciativa de precisión. Durante el evento, el presidente subrayará inversiones clave en su presupuesto para 2016 destinadas al mejoramiento de la salud y al tratamiento de enfermedad por medio de medicina de precisión. La idea básica consiste en que cada uno de nosotros tiene variantes genéticas que nos dejan en mayor o menor riesgo de contraer varias enfermedades, o que nos hace reaccionar mucho más o mucho menos a tratamientos específicos. Si podemos leer el código genético, entonces podríamos ofrecer a los pacientes medidas terapéuticas más eficientes y estrategias preventivas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Gracias a Juan Pablo. Les propongo que cambiemos de tema ahora. Vámonos hacia Venezuela, porque diversas reacciones se han generado en esa nación luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que demandará al periódico español ABC y a otros medios de comunicación por la información que dieron relacionada con el tema del narcotráfico. Álvaro Algarra, desde Caracas, tiene este detalle.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que presentará una demanda contra el diario español ABC por haber publicado un artículo en el que lo vinculan con el narcotráfico. En su acostumbrado programa de televisión Con el Mazo Dando, afirmó que como ciudadano tiene el derecho a defenderse de las injurias contra su integridad.
Yo estoy obligado a defenderme, he buscado ya un grupo de abogados, vamos a introducir todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Yo tengo que valerme el único instrumento que se vale cumpliendo la ley. ¿Cuál es? Las leyes.
Por su parte, en video publicado en YouTube, el corresponsal del diario ABC de España, responsable de la publicación, Emily J. Blasco, asegura que la información que tiene procede de fuentes que están en contacto con la investigación que se realiza en la Fiscalía Federal. Preguntada al respecto, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, asegura que el tema le corresponde al Departamento de Justicia, por lo cual prefirió abstenerse de hacer algún comentario.
No, es un asunto policial vigente, así que no voy a hablar. Lo refiero al Departamento de Justicia, no tengo más detalles.
La Voz de América buscó la opinión del analista político José Vicente Carrasquero, quien destaca que el tamaño de la acusación y el rango de la persona que está siendo acusada marca la situación de Venezuela y cómo se están manejando las cosas en el país.
Esta acusación es una trae como consecuencia que se fije más la atención sobre el país y que entonces el país como un todo quede señalado como un país que es permisivo con el tráfico de drogas y de ahí su gravedad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y esta es una noticia que está en desarrollo. El mundo entero y las familias de un periodista japonés y un piloto jordano continúan esperando noticias sobre su suerte cuando ya se ha cumplido otro plazo para el intercambio de prisioneros sin que el grupo Estado Islámico haya dicho nada. Un mensaje de audio presuntamente del periodista Kenji Goto decía que el piloto Muat al-Kasaebe sería ejecutado inmediatamente, a menos que Jordania liberara antes del atardecer del jueves a Sajida al-Rishawi, una mujer iraquí aguardando a ser ejecutada en Jordania por su participación en un ataque terrorista en Amán hace ya casi 10 años. Jordania dijo ayer que estaba considerando liberar a Rishawi solo después de recibir una prueba de vida del piloto. El padre del piloto pidió la liberación de su hijo justo cuando terminaba el plazo. La voz en la grabación atribuida a Goto no promete que alguno de los rehenes en manos de los militantes extremistas vaya a ser liberado a cambio de Rishawi.
Desde Washington, Estudio 45.
Y sin duda las redes sociales nos ocupan siempre, el Facebook, el Twitter, pero sucede que esta última va a tener interesantes cambios evolutivos en el 2015. Gesell Tobías es nuestro experto y nos cuenta esto.
La segunda red social más popular del planeta, Twitter, hizo dos ajustes a su aplicación para ofrecer más herramientas de comunicación a sus usuarios. Similar a las funciones de WhatsApp, los usuarios de Twitter pueden ahora enviar mensajes privados a un amigo o a un grupo de amigos seleccionados. Es decir, que si lo prefieres, puedes aislarte del mundo y crear una conversación privada que puede ser únicamente vista por una persona o hasta un máximo de 20 amigos que desees que intervengan en el diálogo. A este grupo incluso puedes invitar a personas que no sean seguidoras de tu cuenta, permitiendo además el envío de archivos como fotografías, emoticons y, por primera vez, videos. La incorporación de los videos es la segunda nueva funcionalidad que los usuarios de esta red social ya pueden utilizar. Similar a aplicaciones como Instagram, Twitter permite que el usuario capture un video utilizando la aplicación de la compañía en su teléfono móvil, lo edite y lo comparta inmediatamente. Los videos deben tener una duración máxima de 30 segundos. Si eres usuario de los iPhones, la aplicación de Twitter también te permite buscar y publicar los videos que tienes guardados en la memoria de tu móvil, aunque este servicio estará en poco tiempo también disponible para los teléfonos Android de Google. La integración de distintas funciones en una sola aplicación por parte de Twitter podría hacer que muchos usuarios abandonen el uso de otras plataformas, satisfaciendo sus necesidades de comunicarse utilizando una sola herramienta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Bueno, gracias a Gesell. Y este domingo, aquí en Estados Unidos, se va a celebrar el Super Bowl. Es una de las fiestas más grandes del deporte para los estadounidenses y todos nos contagiamos de esto. Pero al cerrar el programa, les voy a presentar a quien será la estrella artística de este evento. Es Katy Perry. El tema se llama Dark Horse y lo canta junto a Juicy J. Nos vamos con ella, pero sin antes agradecer a Elena Skotowska en la producción general, a Juan Pablo Sarruk por su apoyo en la producción y a los ingenieros Wojtek Zorniak y John Dryden. Gracias a todos, feliz fin de semana al equipo y también a ustedes, que la pasen muy bien. Mark my words, this love will make you levitate. Like a bird, like a bird without a cage. Time to burn, if you choose to walk away. Don't walk away, it's in the palm of your hand. You know what you're falling for. Baby, do you dare?